Linterna.
COPE. Estar informado.
El viernes pasado, aquí mismo, en esta comarca donde estoy, el rey pidió algo revolucionario en España. Pararse a pensar con sosiego y profundidad tras una hecatombe. Algo así como una misión imposible. Aquí mismo, el rey Felipe pidió hacer un balance reflexivo, sereno, humilde, por parte de todos, para ver cómo poder mejorar. Hemos encendido la linterna en el Valle del Jerte, al norte de Cáceres, pegaditos a la Ruta de la Plata, como podíamos haberlo hecho en Orense, Zamora, León o Asturias, pisando literalmente cenizas. Mira, te doy mi palabra que me da vergüenza hablar de Pedro Sánchez, de los socios encabezados por Otegi. Sí, sí, Otegi, el Batasuno, principal socio del gobierno, de los rifirrafes políticos o de la agenda judicial. Tiempo ahora va para todo ello. Hoy toca hacer balance y, en efecto, reflexionar, y hacerlo con humildad, pensando en esta ruina provocada por el fuego. 10 claves, insisto, pisando cenizas. 1. ¿Hay algún adulto en la sala? ¿Tan difícil es reflexionar con serenidad y ser humilde tras la catástrofe? El pacto no debería ser sobre el cambio climático a lo Greta Thunberg, no. El pacto debe ser contra el fuego, por la España olvidada y por la recuperación. 2. Lo de reflexionar es complicado cuando la siguiente meta es el próximo telediario. La serenidad es una utopía, mientras el leitmotiv es la bronca, el insulto y un tuit: cuanto más estúpido, mejor. La humildad es una entelequia cuando se dirige a un tipo obsesionado por su propia imagen, enfermo de un ego infinito y sin escrúpulo alguno. Algo tan obvio como sacar conclusiones, que dijo el rey, actuar resulta misión imposible en este estado de las autonomías, que a la hora de la verdad se ha desbordado otra vez por todos los flancos, ya sea por unos incendios inauditos o por riadas de agua mal previstas. 3. No vivimos en un estado fallido. Nuestro problema es que el Estado, con mayúsculas, ha fallado otra vez cuando más se le necesita. Nadie suelta un puesto de mando, como nadie se atreve a decretar un nivel 3 de emergencia o a devolver una competencia. 4. La gente. Al paisano arruinado en Sanabria, en Verín, en Las Médulas o aquí, en el Valle del Jerte, le dan lo mismo la distribución de competencias o el color de un uniforme. A esa campesina autónoma con su negocio abrasado y quebrado, no le importa quién permita desbrozar el monte. Lo que ruega es que alguien lo haga. 5. ¿Hemos aprendido algo? Conviene repetir las grabaciones de lo que hemos hablado estas semanas con catedráticos, bomberos, gente del campo, científicos, y meter entre paréntesis el carajal de la política. 6. La prevención es mucho más barata que la extinción. Eso de que los incendios se apagan en invierno no debe ser una frase hecha. Hay que prever, planificar, presupuestar y gastar. Claro, a largo plazo. 7. Los agentes forestales son para todo el año. Y los bomberos en general han de ser una profesión reconocida como se merece. Son el servicio público con mayúsculas. Funcionarios de verdad. Ellos frente a una legión de afiliados al partido político de turno con sueldo público. 8. El cambio climático, sí, no seamos populistas. El calor de este verano ha sido inaudito, histórico, como la Dana o la temperatura del Mediterráneo. Dicho lo cual, peroratas para despistar las justas. 9. El factor humano. Claro, dicho así es un pedazo de eufemismo como un castillo. Ese papel del hombre en los fuegos son 3. El terrorista medioambiental que lo provoca, el irresponsable que, por ejemplo, quema rastrojos a 40 grados de temperatura, y muy de cerca, el descerebrado que tira una colilla por la ventanilla del coche. Y como que no pasa nada. Y 10. Hagámonos una idea. Las 300 o 400 mil hectáreas quemadas, ¿sabes cuánto es eso? Ese terreno equivale a más de 500.000 campos de fútbol en fila. ¿Te imaginas? Ah, en mi postdata. ¿Y ahora qué? Ahora vendrán ayudas con cuentagotas. Hace 4 años ya del volcán y la gente sigue viviendo en barracones, muchos de ellos. Llegarán ayudas autonómicas, estatales, quién sabe si europeas. Pero esto es la ruina. Esto es la quiebra. El medio ambiente no se recupera de un año para otro. Y no te digo la ganadería, la agricultura. Una clave que se divide en dos. La despoblación y la ganadería. O esto se vuelve a poblar de vacas, caballos, cabras y ovejas, o esto se repuebla de gente, o lo de la España olvidada va a pasar a ser la España catastrófica.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 1 de septiembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Expósito? Buenas tardes. Illa se reunirá con Puigdemont en Bruselas este martes.
Menuda fiesta. Este encuentro se produce a petición del presidente de la Generalitat actual, no el fugado. Será a puerta cerrada en la sede del gobierno catalán en Bruselas. El socialista dice que esta cita servirá para enviar un mensaje de que el motor en democracia es el diálogo. Bueno, si además del diálogo se cumplen las leyes, pues ya sería la bomba, claro.
Sánchez plantea un gran pacto de Estado frente a la emergencia climática.
El presidente ha pedido dejar a un lado las disputas políticas y territoriales. Sánchez ha cargado contra quienes caen en el negacionismo. Según él, no hay una trama pirómana. Defiende que son las comunidades autónomas y no el gobierno central quienes no han estado a la altura.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional abre diligencias para analizar el pendrive que Leire Díez entregó a Cerdán.
El USB guarda la información que la socialista, ex militante, recopiló durante los últimos años. Díez está siendo investigada por un juzgado de Madrid por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.
El jefe del Estado Mayor alemán también sufrió interferencias en el GPS de su avión.
Esta información se conoce después de que Ursula von der Leyen sufriera un supuesto hackeo ruso en un vuelo hacia Bulgaria. El sabotaje desactivó los sistemas GPS del avión y los pilotos tuvieron que aterrizar utilizando mapas de papel. Von der Leyen ha dicho que estas intimidaciones, que se han convertido en habituales cerca de Rusia, solo hacen que la resiliencia sea más fuerte.
Más de 800 fallecidos, 2.800 heridos en un terremoto de magnitud 6 al este de Afganistán.
Ojo, se espera que esas cifras aumenten y mucho en las próximas horas. Son datos que dan los propios talibanes. Los equipos de rescate no han podido acceder a las zonas más remotas. Hay carreteras cortadas y 3 grandes poblaciones han quedado totalmente destruidas.
2 encapuchados agreden a 3 menores migrantes en un centro de acogida de Hortaleza, en Madrid.
Este hecho se produce después de la detención de un chico marroquí que vivía en ese centro y que presuntamente violó hace unos días a una menor por la zona. El juez ha ordenado su internamiento en régimen cerrado.
La princesa Leonor comienza su última etapa de formación militar en la Academia General del Aire.
Desde este lunes se encuentra en San Javier, en Murcia, donde estudiará junto a 74 compañeros. La heredera al trono concluirá sus estudios en julio de 2026. En este primer mes recibirá enseñanza teórica y unas 50 horas de práctica en simuladores de vuelo. Y nos quedan los deportes.
Estamos pendientes ahora de que se cierre el mercado de fichajes. Fermín se queda en el Barcelona, Nico González se va al Atlético, Alexis Sánchez al Sevilla y Antony al Betis. Sí, la selección española de fútbol ya está concentrada de cara a los próximos partidos frente a Bulgaria y a Turquía, encuentros de clasificación para el Mundial de Estados Unidos.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Martes, que arrancará con la entrada de un frente por el Atlántico que dejará precipitaciones en Galicia y comunidades cantábricas. Serán débiles en general, salvo en las Rías Baixas, Cataluña, Valencia y Baleares. Las temperaturas máximas ascenderán en la mayoría de comunidades en torno a los 34 grados y descenderán en el Mediterráneo. Las mínimas aumentarán en el noroeste, no bajarán de los 20 grados. En las Islas Canarias habrá cielos poco nubosos con precipitaciones débiles y pocos cambios en las temperaturas.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Durante esta ola de incendios estamos pisando cenizas aquí en este norte de Cáceres. Muchos vecinos lo han perdido todo y no hablamos solo de sus casas o sus negocios, hablamos también de sus recuerdos, de su seguridad. Tras las llamas han vuelto a sus viviendas, a sus huertas, campos arrasados por el fuego, con todas sus pertenencias quemadas, muchos de ellos con la sensación de que ya nada volverá a ser lo mismo. ¿Cómo se gestiona el miedo y la ansiedad que provocan pérdidas así? Hoy hablamos de salud mental, de esas consecuencias, con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, ¿cómo afecta psicológicamente un incendio de estos? Es decir, de los que te cambian completamente la vida.
Ángel, afecta de una manera muy negativa a la salud mental, a esa estabilidad emocional, porque ya va más lejos de esas pérdidas materiales, como los recuerdos, como esas fotografías, ¿verdad? Esos objetos, esos lugares donde la persona se siente abrigada, que al final es todo aquello que formaba parte de su vida. Pero esta incertidumbre, igual que el miedo, van a activar los niveles de cortisol y de adrenalina. Y además estas personas pueden manifestar síntomas como la ansiedad, episodios de estrés agudo, ataques de pánico, dificultad para la hora de tomar decisiones, cierta sensibilidad ante esos ruidos de sirenas, el olor a quemado, que pueden recordar lo vivido. Por otro lado, las relaciones interpersonales también se pueden ver afectadas. Más conflicto, tanto en la familia como el trabajo, porque Ángel, como tú bien has dicho, pierden su vida, pierden todo. Sin embargo, también es posible que esa persona se aísle más. Pero afortunadamente estos síntomas, con el tiempo, van a desaparecer, pero algunos casos pueden derivar en trastorno de estrés postraumático.
Algunos casos, ¿quiénes son los más vulnerables? No sé si los mayores, Aurora.
Evidentemente, Ángel, siempre las personas mayores y sobre todo también los niños, que pueden manifestarse con cambios de comportamiento y además con mucha dificultad para conciliar el sueño.
En el caso de las personas que lo han perdido prácticamente todo, ¿llegan a pasar un duelo o esto dura para siempre?
Por supuesto, no se olvida, pero pasan por un duelo. Estas personas, date cuenta que han roto con su rutina y eso les lleva a un vacío. En primer momento, la persona se encuentra en una etapa de negación. Esto que veo no es verdad, en un estado de shock, de incredulidad. Por otro lado, sienten también enfado, consecuencia de esa incertidumbre y de ese miedo que lleva a la ira y la rabia. Pero posteriormente empiezan a encajar la situación, a entender lo que está sucediendo, pero aún así quieren negociar tanto con el entorno como ellos mismos y es una manera de proyectar en el futuro cómo mejorar las cosas. Y tras esta tristeza por ese vacío que sienten, llega la aceptación, asimilar eso ocurrido y a vivir con ello, Ángel.
Aurora, yo he visto hoy por aquí, por esta zona, niños casi casi normalmente. He visto adultos con ganas de luchar y he visto mayores muy, muy tristes. ¿Se pueden recuperar emocionalmente?
Por supuesto que sí, pero el tiempo para afrontar estas pérdidas, Ángel, van a depender de múltiples factores, del carácter de cada persona, cómo hayan vivido esa situación, porque tras el paso del tiempo, para unos menos, para otros más, la mayoría de estas personas se recuperan y vuelven a tener una vida plena, que no lo duden, van a restablecer sus rutinas, pero todo va a ser diferente, eso sí, pero van a volver a ser feliz. Es más, hay personas que aun perdiendo todo no experimentan una sintomatología. Aparentemente llevan esa situación con entereza, pero al final pueden decaer su estado de ánimo, pero que no desesperen, que al final encontrarán otra vez esa felicidad. Y también otras muchas personas son las que nos encontramos en consultas que pasado un tiempo con problemas emocionales que no han tratado en su momento y a no pasar esas fases de duelo, pues son las que te digo que decaen, pero finalmente vemos en otro tipo de catástrofes que al final salen.
Y para terminar, la última, Aurora, ¿cómo se les ayuda? ¿Qué se puede hacer para reducir el impacto psicológico tras una catástrofe como esta?
Lo primero que hacemos es escuchar, que se sientan comprendidos, que expresen sus sentimientos. Para ello sugerimos que escriban, que dibujen, que canten. El objetivo es ayudarles a comprender cómo sus pensamientos afectan a sus emociones y también a sus comportamientos. Y sobre todo reducir y eliminar esa ansiedad y en muchos casos nos encontramos con personas que caen en depresiones, que aprendan a cambiar esos pensamientos disfuncionales por otros más realistas, más positivos y sobre todo trabajar el desarrollo de habilidades de afrontamiento y estrategias para resolución de problemas. En definitiva, Ángel, no es una tarea fácil para estas personas.
La verdad es que te imaginas vivir el resto de tu vida en este monte, rodeado de negros, siendo una persona mayor, cobrando la pensión, pero ya sin siquiera vacas que poder salir a entretenerte o alimentar. Dios mío de mi vida, qué duro tiene que ser esto. Aurora, gracias, como siempre.
Gracias a ti, muy buenas tardes, Ángel.
Adiós, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Alberto Núñez Feijóo, en la reunión del comité de dirección del PP, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Y allí ha anunciado cambios legales. Se llega al gobierno para evitar, dice, una situación actual como el bloqueo de presupuestos.
Estamos estudiando con un equipo de juristas todos los cambios oportunos de tal manera que cuando un gobierno acumule dos prórrogas presupuestarias, automáticamente se disuelvan las Cortes y se convoquen elecciones.
Vladimir Putin, en China.
Ha participado en la cumbre China-Rusia-India. El presidente ruso ha agradecido el apoyo para poner fin a la guerra en Ucrania y les ha explicado el contenido de su reciente reunión con Trump en Alaska.
Valoramos mucho los esfuerzos y las propuestas de China, India y nuestros otros socios estratégicos que buscan facilitar la resolución de la crisis ucraniana. Espero que los acuerdos alcanzados en Alaska también avancen en esta dirección, allanando el camino hacia la paz en Ucrania.
Tamim Dir de Silva es directora nacional de la ONG World Vision Afganistán.
Allí siguen las labores de búsqueda muy complicadas de supervivientes tras el terremoto en Afganistán. Deja ya más de 800 muertos, 2.800 heridos. Los deslizamientos de tierra están dificultando el acceso a la zona más afectada.
Entendemos que probablemente entre 800 y 1.000 personas han muerto y esperamos que aparezcan más fallecidos. Además, creemos que las provincias de Nuristán y Lagman, limítrofes con el epicentro, también se han visto afectadas.
Ana Jorba es amiga de Mati, Matilde Muñoz, la española asesinada en Indonesia.
Todo apunta a que habría sufrido un asalto en su propia habitación por parte de un empleado y un ex empleado del alojamiento. Ambos están ya detenidos. Ellos, al ser sorprendidos, habrían asfixiado a la española, aunque su entorno creen que puede haber más sospechosos, más personas implicadas. Lo ha contado en Herrera en COPE.
Es la contable. Es con la que yo tenía trato, con la que Matilde era un poco la cara visible del hotel. Hablaba poco inglés, por lo cual los mensajes eran escritos. Por eso, cuando ella me reenvió ese pantallazo de que Matilde estaba en Laos, era muy raro, porque Matilde no escribía así como un adolescente, ¿no? O sea yo no creía que esta mujer estuviera involucrada, porque siempre fue amable.
Y el sonido musical, bueno, musical, Sergio Ramos.
A ver, ¿música es?
Sí, bueno.
Bueno, es una canción.
A ver.
Hay cosas que no te di, que todavía me duele. Yo nunca quise ir.
No será Sergio Ramos el próximo Bad Bunny, Ángel.
A ver, déjalo que suene un poco esto que ha perpetrado.
Tú me pediste que vuele. Tú me pediste, yo mataba por ti. Te amé y te defendí, pero no estaba en mí.
A ver, que reforma el Código Penal, ¿eh? Se confirma. Y no solo para los incendios, me parece. Pero bueno, a ver qué pasa.
Habrá que hacer más cosas. Sergio Ramos, que está en México, pero que se sigue acordando mucho de su Real Madrid del alma. Acaba de publicar esta canción que se llama Cibeles y es una carta dedicada al madridismo y a sus noches de gloria. Se acuerda mucho del minuto 93 y eso sí, también deja dardos por el poco apoyo que, según él, recibió en sus últimos meses en el Bernabéu. Y además hay amenaza, porque dice que tiene más música. La idea es ir publicándola este año, temas individuales y también colaboraciones. Sí. Ha dicho Sergio Ramos, sí, que además nos van a gustar mucho las canciones. Vamos a estar atentos, ¿eh?, a la carrera musical de Sergio Ramos programa.
Sí. Se confirma.
Grandes tardes de gloria.
Se confirma que el mundo se va a la mierda. Gracias, Nick.
Adiós.
Nunca me cansé de intentar.
Expósito. La linterna.
COPE.
estar informado.
Cuando uno levanta la cabeza por aquí en Jarilla, Hervás, Cabeza Vellosa o Villar de Plasencia, enseguida te das cuenta de que el humo ya no se ve, pero la ladera sigue negra y el olor a cenizas permanece. A nada que camines por la ladera de uno de estos montes, ves como el campo te muestra las marcas del incendio. Árboles negros, antorchas, pasto arrasado, un silencio extraño. Si nadie te cuenta qué ha pasado aquí, cualquiera pensaría que la naturaleza ha perdido la batalla. Pero cuando uno escucha lo que pasó realmente, entiende que en realidad ha habido otra pelea. La de los vecinos y equipos de emergencia que evitaron que las llamas fueran a más.
Hubo gente que se quedó más por decir a los bomberos de la UME o los que estaban, mira, tenéis que tirar por aquí con los camiones, porque los del pueblo sabemos los caminos. Es una pasada. Y toda la gente en la Puerta de Fragua dice, hay que ir a tal sitio que está el fuego allí. Y la gente iba con lo que fuera. Y a las 8 de la mañana nos reunió la alcaldesa y nos dijo, todo el que tenga tanques que utilizan para curar, que los llenen de agua y rápidamente para arriba.
Yolanda vive en Gargantilla y es la mujer del panadero. Hizo kilos y kilos de pan para repartir entre los evacuados y entre los pueblos de alrededor.
Él le ofreció a Jarilla, porque Jarilla no tiene panadería, como conoce al alcalde, le dijo, si hay que hacer falta, si hay que hacer pan, nos lo decís, que para allá vamos. Siempre echando una mano a los de alrededor.
Yolanda y su marido son muy amigos de Manuel, que trabaja como fontanero y que fue uno de los pocos que se quedó en el pueblo para enseñar a los bomberos dónde estaban las bocas de riego. Junto a él, Félix, que se conoce los montes al dedillo y pudo indicar a la UME dónde estaban los caminos que llevaban a la cima del monte que se estaba quemando.
Estamos en el campo todos los días y lo he estado viendo a la evolución desde el primer día. Hablando con los bomberos forestales y con los de la UME. Les dijimos, señores, estoy para lo que ustedes necesitéis, para colaborar, para deciros caminos, senderos y lo que quieran. Y desde ese mismo momento he estado con ellos, hemos subido y es lo que me decían, nosotros tenemos medios, pero a estas horas de la noche no conocemos ningún camino.
Y así fue como un montón de vecinos rodeados de los equipos de extinción caminaban por un pueblo desalojado, calle por calle, casa por casa. El caso de estos vecinos no es único, pero sí es especial. Y es que durante esos días se vio cómo gente de todo tipo arrimaba el hombro. Bomberos, brigadas, Guardia Civil, la UME, soldados, los hidroaviones. Al lado de ellos también había vecinos con cubos de agua, agricultores azada en mano, jóvenes que corrían de un sitio a otro. Una especie de red que funcionó porque todos tenían el mismo objetivo, salvar los mayores metros posibles de monte y sus casas. En ese momento, no importaba dónde están las llamas.
Pues delante de la cara, delante de la cara. Colaborar con ellos, más que aparte de la logística, pues tirar de manguera y lo que hiciera falta, con desbrozadora, con motosierra, con zacho, con lo que haga falta, sin ningún miedo. Otro chaval que también se quedó por ahí y mi hijo, que subieron con ellos, que no conocían ningún camino, subieron con ellos y evitaron que se quemara el Castañar del Duque. Vinieron a las 4:30 de la mañana con ellos, con la UME.
Después de un incendio como el que se ha vivido en esta zona, cerquita de Plasencia, queda un monte completamente negro, sí, pero también queda la sensación de comunidad. El incendio ha dejado heridas en el paisaje que todavía se ven, pero ha reforzado el orgullo de pertenencia a un pueblo, a una comarca que se defiende cuando hace falta. Nos damos un paseíto por las redes. Primera encuesta de septiembre en clave electoral. Alba Gutiérrez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Sí, es una encuesta en la que el Partido Popular superaría en 40 escaños al PSOE. Ya sumaría 12 diputados más que los anteriores comicios, con 149. Y no solo sumen los de Feijóo, también lo hace Vox. Entre ambos obtendrán una mayoría absoluta de cara a un escenario electoral. Y sobre esto nos escriben varios oyentes como Santiago, dice que los números están bien, pero cuando llegue el momento, ¿qué va a pasar? Creo que muchas respuestas se van a solucionar mañana en esa reunión entre Illa y Puigdemont. Si logran sacar presupuestos, Sánchez agotará la legislatura. O Fernando dice que no se termina de creer esas encuestas cuando aún queda más de un año para otra convocatoria electoral, pero bueno, dice que viendo este panorama político es normal que se produzcan fugas de votos. A ver en qué queda todo esto a la hora de ir a las urnas.
Esa es la siguiente pregunta. ¿Cuándo será la hora de ir a las urnas? ¿Aguantará o no aguantará el figura? Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho, con Alejandro Requeijo, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y nuestro tema del día, vamos a hablar de la nueva realidad para las miles de personas que se han visto afectadas por los incendios. Un gran porcentaje de esos vecinos se encuentran en esta zona cero del norte de Cáceres. Aquí el fuego se ha extinguido, sigue habiendo algún pequeñísimo foco reactivado, pero totalmente bajo control. Se han calcinado solo aquí más de 17.000 hectáreas. Nos vamos a hacer una pregunta, ¿y ahora qué? Hablaremos con expertos, con afectados, con la gente del pueblo, a las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Recuerda que te leemos hasta las 11:30 en facebook.com/lalinternacope, en Twitter ahora X estamos en @expositocope, también te leemos en el WhatsApp de La Linterna, que es el 600-544-555, y también en Instagram, en expósito-cope.
Gracias.
A ti.
Chao. Deportes, Charly Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué nos traes, Charly?
Pues te voy a contar que en 3 horas y media se cierra el mercado de fichajes, así que te voy a contar todas y cada una de las operaciones que hasta ahora están en marcha en el fútbol español.
Y el movidón de ayer del VAR.
Por supuesto, también hay que hacer resaca de lo que pasó ayer en ese partido entre el Rayo y el Barcelona.
Hasta ahora, Carlos.
Hasta ahora.
Chao.
Escuchas La Linterna.
El programa líder de su franja.
COPE. Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Lama, ¿tú qué nota le pones al Madrid?
Bueno, yo creo que ha hecho una buena primera parte, aunque curiosamente en la segunda ha metido 2 goles. Porque
¿en el Barça alguna noticia después de la victoria de ayer?
A ver, a nivel deportivo el equipo va como una seda, siguen abonados a las remontadas, nada nuevo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Qué refrescante, qué sabor. Es tu momento, Don Simón.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tu propósito para la vuelta es ahorrar, ven a Lidl. Número 1 en precios según la valoración de los consumidores y ahorra con más de 100 productos XXL. Filetes de pollo por 5,49, ahorras un 19%. Y 2 espetec por 3,29, ahorras un 17%. No aplicable en Canarias. Lidl. Marca la diferencia.
Ahora es tu momento. Llega Time.
Vuela a Estados Unidos desde 187 euros. O Caribe, Centro y Sudamérica desde 269. Precios por trayecto, comprando ida y vuelta.
Llega Time. Fly.
Ahora es tu momento. Reserva ya en aereuropa.com. Air Europa, tú decides.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, Tipo Directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro,
ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Cuando pruebas las marcas originales de Aldi, te gustan tanto que repites.
Y repites, y repites.
Y si repites en Aldi, ahorras al año 1.000 euros o más.
Pues repito más y más. Ahorra con el detalle.